Radio Martí, siempre contigo.
Arcoíris, un espacio dedicado a la vibrante comunidad LGBTI de Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles, sus principales activistas, retos y proyectos. Arcoíris, conducido por el periodista Orelvis Cabrera.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Arcoíris, el más colorido de Radio Martí. Un enorme placer que estés en sintonía con nosotros. A nombre del colectivo Patricia Martínez, nuestra productora general, Tony Simón y Mike Vázquez estuvieron en la grabación y en esta conducción, Orelvis Cabrera, te deseamos la mejor de las jornadas. ¿Qué vas a escuchar en esta emisión? Bueno, hoy vamos a estar conversando con el doctor cubano Nelson Gandulla sobre la situación sanitaria que enfrenta la sociedad civil dentro de la isla. También vamos a dialogar en la segunda parte del espacio con Francesco Duberli, fundador y director ejecutivo de Survivor Pathways. Es un psicólogo clínico con maestrías en salud pública y salud mental. Así que mantén la sintonía, que ya comenzamos. Y lo hacemos con noticias de interés. La plataforma de streaming Netflix presentó la serie mexicana Secretos de Río, una serie dirigida por el realizador Ernesto Contreras. Durante 8 capítulos, esta producción se sumerge en la historia de dos amigos que se reencuentran cuando un antiguo secreto amenaza con salir a la luz. La historia recoge por primera vez la actuación de mujeres trans mexicanas para esta plataforma. La serie, que se estrenó el pasado 9 de octubre, está ambientada en la pintoresca localidad de Texuaxtepec, Oaxaca, y aborda la identidad de género como uno de sus ejes centrales. En otro orden, el Festival Internacional de Cine de Morelia, el más importante de México, inauguró el pasado viernes su edición 22 con la película Emilia Pérez, con un reconocimiento a las personas LGTBI, así como otro punto de vista sobre el narcotráfico y las desaparecidos en el territorio mexicano. El francés Jace Audiard, director de la cinta inaugural, también recibió el premio a la excelencia artística por su mirada en el cine y pasión humanística, según reconocieron los fundadores de dicho festival. La actriz española Carla Sofía Gascón, protagonista de Emilia Pérez, recomendó disfrutar del largometraje y aseguró que es el público nacional el que tiene la potestad sobre aquello que sucede en lo rodado. Punto final a las informaciones en Arcoíris. Tiempo para recibir a nuestro primer invitado en el Arco Iris de Radio Martí. Voy a estar recibiendo a un doctor que, como de costumbre, siempre está con nosotros cada vez que lo llamamos, Nelson Gandulla, radicado en España. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nelson? Bienvenido.
Un saludo para ti, Orelvi, para Patricia Martínez, para todo el colectivo de este programa que dibuja este Arco Iris por las ondas de Radio Martí a favor de la diversidad y el respeto de los derechos humanos.
A propósito, Nelson, la ciudad de Valencia en España está pasando por un momento muy crítico con esas inundaciones que estamos viendo en las redes sociales. Así que si tienes familia cerca o amigos, bueno, nuestro mensaje de apoyo desde aquí, desde el sur de la Florida.
Muchas gracias y bueno, y también un saludo para todas las personas de Valencia y ánimo en estas circunstancias tan difíciles que están pasando en este momento.
Claro que sí. Recientemente, Nelson, estuvimos viendo que colapsó el sistema energético dentro de Cuba y yo, cuando estaba preparando el espacio, ¿no?, comentaba con la productora Patricia que tenía que hacerte esta pregunta, porque tú vienes del sistema de salud. Cuando esto ocurre, es muy grave. ¿Qué ocurre dentro de un hospital cuando literalmente queda sin electricidad?
Bueno, nada, es caos total, porque estamos hablando de que hay muchos equipos que son vitales para mantener a pacientes que pueden estar en estado crítico, en coma, con cierta gravedad que peligre incluso la vida, que están conectados eléctricamente, pero que tienen una autonomía, o sea, tienen una batería, pero que esa batería no dura por muchas horas, o sea, está conectado y están preparados para que en un fallo momentáneo puedan responder. Pero estamos hablando de que el sistema colapsó por días y que la infraestructura del Sistema Nacional de Salud y de los equipos que están utilizando en Cuba para poder atender a las personas son obsoletos y que muchos de ellos no funcionan. Entonces, me imagino que haya sido un caos tremendo eso dentro de Cuba. Y también que a muchas de las llamadas plantas que cuando se realizó aquel proyecto que llamaban que era la revolución energética y tal, pues también no se le ha dado mantenimiento, muchas están rotas, muchas no responden cuando tienen que responder a una avería y tal. Entonces, es un caos total de primer mundo, donde el gobierno, donde están todas las condiciones creadas, aporta por la salud, es un caos. Así que en Cuba, que el Sistema Nacional de Salud pues va en retroceso junto con el régimen.
Hay una cosa muy interesante, y fíjate que dentro de Cuba, ustedes, los especialistas, los doctores que trabajan con la comunidad directamente, en este caso me viene a la mente, ¿no?, los llamados consultorios médicos, siempre el ciudadano de a pie siempre trata de ayudar a ese médico que sabe que no tiene un buen salario, trata de acercarse, y en muchas oportunidades cuando los médicos trabajan, ¿no?, en comunidades pequeñas, se convierten prácticamente en familia de los habitantes de esa comunidad. Según tu visión como doctor, es grave lo que está ocurriendo, ¿no?, con la sociedad civil cubana, en este caso, enfrentar una condición médica en la Cuba actual.
Sí, es muy grave, porque estamos hablando de que ni los propios médicos ahora tienen medicamentos para poder atender a la población. O sea, tienen que mandarle miles de recetas o mandarlos a comprar al mercado informal. Tengo un caso de un familiar mío que recientemente estuvo en el hospital Gustavo Aldereguía Lima de Cienfuegos, ingresado con fiebre, y lo mandaron a la calle a comprar la dipirona, porque no había ni dipirona en el stock de fármacos del hospital. Tuvieron que salir por el mercado negro a comprar. Entonces el familiar pues dejó todo el estudio inconcluso, se fue del hospital, porque para comprar la medicina pues está mejor en su casa que en el hospital. Entonces lo que vamos viendo es que a veces los médicos en Cuba son los verdaderos héroes, porque tienen que estar trabajando con un salario, primero, que es un salario que no les alcanza para vivir, con las mismas condiciones que cualquier otro cubano, con los apagones, con las necesidades, con las escasez que lidia cualquier, con los problemas de transporte, con todas esas necesidades, y aparte llegar a una consulta y ser la cara visible de todo el deterioro, porque el médico es al quien le van a reclamar las personas cuando no hay tratamiento, cuando no hay eso. Entonces también tiene que estar con ese estrés laboral, claro, de qué le mando a este paciente, de que no hay esto, de que no hay lo otro. Entonces, pues son condiciones infrahumanas con las que está trabajando los médicos y los profesionales de la salud. No solo los médicos, muchas veces no hay reactivos para poder hacer una analítica, no, muchas veces no hay ni tan siquiera ni aguja, ni jeringuilla, ni solución para poner un suero. O sea que es crítico.
Yo creo que sí, yo creo que la palabra héroe le viene muy bien a los que ejercen, ¿no?, ahora mismo la medicina dentro de la isla. Y personalmente, ya que estamos abundando, ¿no?, por este camino de cómo enfrenta el médico actual dentro del país, dentro de Cuba, el tema de la crisis y no se encuentra una solución en cuanto a la salud. Personalmente, ¿cómo un médico sin recursos puede determinar, ¿no?, la condición médica de un paciente?
Bueno, nada, hay una cosa que sí hay que ver. A pesar de que en los últimos años también la formación de los médicos han ido decayendo, porque eso también hay que decirlo, que no se está formando con los mismos programas que se formaban antes, ni con la misma mentalidad que se formaba ante un médico. También, sí, claro, eso ha ido en decadencia. Los profesores antiguos ya no están, los que están ahora están piensan en resolver o tal, también en la formación. Pero sí hay que reconocer que la formación en el campo médico sí ha sido muy buena, y muchas veces pues hay que guiarse por la clínica, por lo que te dice el paciente, porque muchas veces no quieres hacerle una radiografía o una analítica al paciente y no tiene los recursos. Pues nada, tienes que guiarte por lo que tú al examen físico, por lo que tú a la entrevista puedes sacarle, y por ahí diagnosticar al paciente. Y muchas veces pues también eso ocurre con los medicamentos: no tengo este medicamento, pero tengo este, vamos a probar con este. Y así el médico pues haciendo magia. Es como yo creo que están haciendo los médicos dentro de Cuba, porque es que las farmacias están en cero, tienen que mandar a las personas al mercado informal, y ya ha habido también muchos problemas en el mercado informal, porque muchas veces te venden una cosa que no es, y muchas veces el medicamento también viene vencido, y en vez de solucionar un problema, pues lo que está haciendo es generar otro, porque están las intoxicaciones y las alergias por un medicamento vencido, que pueden llegar también a causar la muerte y tal. Entonces, pues el médico pues así resolviendo. Casi de médico hay que darle el título de adivino y ponerle un vaso de agua con unas flores blancas para que consulten espiritualmente, porque es que no tienen los recursos para poder pues dar muchas veces con el diagnóstico.
Y hablando de recursos y de medicamentos, ¿no? El colectivo LGTBI dentro de la isla, como en el mundo entero, siempre ha sido muy vulnerable a las infecciones de transmisión sexual. Siguen sí. las denuncias saliendo dentro de Cuba que el colectivo está reclamando por la presencia, por ejemplo, de condones para poder tener sexo seguro. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Es grave la crisis para los pacientes de VIH ahora mismo dentro de Cuba? Porque muchos no cuentan de hace algunos meses con los retrovirales para enfrentar y para detener, ¿no? Convertir el VIH en SIDA.
Es una problemática que se viene arrastrando de muchos años. En primer lugar, la de los retrovirales a los pacientes con el VIH, pues siempre, yo creo que desde que yo me gradué, desde que tengo el título, siempre ha habido problemas con en primer lugar porque se usan fármacos muchas veces que en otras partes del mundo ya no se utilizan, que ya pasaron a otra generación de retrovirales. Entonces, muchas veces tienes una pastilla pero no tienes la otra, o sea que muchos pacientes pasan meses con el tratamiento incompleto, y esto es una cosa muy importante porque en realidad lo que mata al paciente son las enfermedades oportunistas que se aprovechan de que ese paciente está inmunodeprimido, que tiene las defensas bajas, y si el paciente no está tomando los retrovirales, ¿cómo el paciente va a compensar o cómo va a subir esas defensas que tiene bajas? Entonces, eso ha sido una problemática que se le ha exigido a ellos durante muchos años. Se ha escrito, inclusive se ha hablado con ellos en un momento de cuando recibían dietas los pacientes, sobre la reducción que hicieron sobre las dietas, que al principio se le daba una cantidad de leche, de carne y esto, y que ellos fueron pues quitando. Con respecto a los condones, que es un método de protección que debemos usar todos, pues desde la pandemia comenzó, o mucho antes de la pandemia comenzó esto, y todavía no ha tenido, inclusive desde la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI se hicieron llegar ayudas para repartir condones gratis en varias ciudades, en La Habana, Santiago de Cuba y Cienfuegos también, y se repartieron condones, y es un tema porque en la farmacia también de Cuba vendieron condones que estaban muchos rotos, muchos caducados, y es un tema que está afectando también porque las personas pues no tienen cómo protegerse, y eso da el traste con el aumento de las enfermedades de transmisión sexual, que muchas personas solamente se preocupan por el VIH, pero hay muchas enfermedades que es por tener sexo sin protección y que están propensos ahora muchas personas dentro de Cuba por no existir o por no haber una voluntad política, digo yo, por parte del gobierno y de las autoridades sanitarias y del propio CNC y de Mariela Castro, que es la que tiene que ver más con esta área, de poder darle una solución a este problema de la falta. Antes yo me acuerdo que estaba el carrito por la vida, hacían los talleres de promoción, repartían condones, pero ya todo eso ha desaparecido. También es que muchos activistas también se han decepcionado, que trabajaban junto con Mariela Castro, muchos han abandonado. Habría que preguntarles a ella dónde van a parar todas esas ayudas y todos esos fondos que ellos reciben de diferentes organismos internacionales para estos temas de prevención de enfermedades de transmisión sexual, porque realmente está desabastecido por completo el tema de condón, y es muy irregular pues el tema de los retrovirales y de la medicación de los pacientes con VIH-SIDA.
A propósito, doctor, estamos conversando con Nelson Ganduya, especialista de medicina, radicado en España. Te propongo una nota de la periodista de Martín Noticias, Ibel Pacheco, que estuvo reportando recientemente que Michael Herrera, un paciente de VIH, hoy está recluido, bueno, ingresado en el IPK, en la capital, le dio el virus del oropouche. Bueno, vamos a escuchar el trabajo de Ibel Pacheco y después regresamos.
Michael ahora mismo está ingresado en el IPK hace ya 2 o 3 meses, que viene arrastrando las consecuencias del oropouche ese, que es el virus que estuvo malísimo. Y entonces a él lo cogió con los CD4 bajos. Los CD4 son unas características vitales que deben estar por encima de 200, ¿eh? Y lo cogieron en cuadro, y entonces él no se ha podido reponer. Ahora mismo él está ingresado en el IPK, pero el IPK le están haciendo todo tipo de, de análisis y todo tipo de pruebas, y no saben, ellos dicen que no entienden por qué se siente todavía en tan baja condición. Michael ahora mismo está incoherente, neurológicamente él no está bien, no coordina las conversaciones cuando habla, no entiende lo que tú le dices y la respuesta que te das es incoherente y se le olvida, y entonces no entendemos qué es lo que está sucediendo con eso. Le están haciendo pruebas, no encuentran nada, y entonces yo estoy tratando de pedir visa humanitaria porque yo considero que no están haciendo nada malo ahí con él, pero es posible que aquí no estén los recursos que se necesitan. Si el IPK, que es uno de los hospitales de puntería aquí en Cuba, y no entienden qué cosa es lo que sucede con él, ellos no deben tener entonces ni los recursos ni los medios para dar con la situación que tienen, ni para dar tampoco con la cura, ¿ves?
Gracias a nuestra periodista por ese trabajo que nos acaba de presentar. Ya tú lo decías al inicio de la conversación, que es muy preocupante lo que está ocurriendo en cuanto al tema de salud dentro de la isla. Y rapidito, ya casi tenemos que despedir esta conversación, Nelson. Quiero preguntarte sobre el proyecto de la Fundación Cubana por los Derechos LGTBI, lo que están haciendo en España, que sé que se están cocinando cosas muy nuevas.
Bueno, sí, estamos expandiendo un poco la idea porque queremos trabajar, vamos a continuar trabajando con la población LGBTI, también con nuestros activistas héteros que siempre nos han apoyado dentro de Cuba, pero también queremos expandirnos aquí dentro de España, porque tenemos un sector por todas estas cosas que hemos comentado en este programa hoy, anteriormente, que de emigrantes LGBTI, por toda la situación tan difícil que se está poniendo para todas las personas en Cuba, pero también para las personas LGBTI. Entonces, queremos, pues, como brindarles asesoramiento dentro de aquí en España a todas esas personas LGBTI, ayudarlos en todo lo que esté a nuestro alcance, y en eso estamos trabajando y seguimos con nuestras mismas líneas dentro de Cuba de trabajo, que es de denuncia, de apoyo, de orientación. Y haciendo alianza con otras organizaciones también. Se vienen muchas cosas, también se vienen otros proyecticos más, pero eso más adelante.
Bueno, las puertas y los micrófonos quedan abiertas para cada información que surja desde el continente europeo, que por supuesto tenga que ver también con la comunidad de migrantes cubanos, de la comunidad LGTBI en este caso, y los que estén dentro de la isla. Un placer, como siempre, haberte recibido, Nelson Gandulla. Yo creo que es el especialista principal de medicina de aquí de Arcoíris. Con ese título te despido. Te espero en otra
Muchas
oportunidad.
gracias por la invitación y nada, ha sido siempre un placer estar con ustedes.
Gracias a ti.
Estás escuchando Arcoíris con Orelvis Cabrera.
Survivor Parkways es una organización del sur de la Florida que toca varios temas, entre ellos el colectivo LGTBI. Y hoy, por supuesto, hemos invitado al presidente de esta organización, Francesco Duverli, fundador y director ejecutivo de esta organización que radica aquí en el sur de la Florida. Te doy la bienvenida en el segundo momento del espacio aquí, Arcoíris, al más colorido de Radio Martí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes. Es un honor y muchas gracias por extender esta invitación.
No, la invitación siempre va a ser extendida porque cuando hablamos de colectivo LGTBI somos la voz institucional de esta cadena para poder transmitir, ¿no?, todas las ideas. Bueno, Francesco, vamos a comenzar con la primera pregunta que queremos conocer. ¿A qué se dedica esta organización específicamente?
Mira, nosotros somos un centro de justicia que llevamos ya 15 años operando. Y nos hemos dedicado todos estos años al tema de la protección de víctimas de crímenes violentos, lo cual es, digamos, violencia doméstica, abuso sexual, la trata, secuestros, personas que han sido víctimas de robo, puñaladas. Digamos que la misión principal desde el momento en que se creó ha sido generar un espacio donde podamos permitirle a personas de comunidades marginalizadas o comunidades menos favorecidas a acceder a la justicia. Y hemos sido muy exitosos en ese proceso de entender cómo funciona el tema de acceso a la justicia en estas comunidades, como por ejemplo la comunidad LGBTI, y generar estrategias y herramientas para que la persona pueda tener acceso cuando ha sido víctima de un crimen, pero también para que su proceso en la búsqueda de justicia sea un éxito.
En cuanto a la comunidad LGTBI, hay muchos miembros de esta comunidad que viven en países de otros continentes también, que existen también la cultura esta patriarcal. Me viene a la mente parte del colectivo como las chicas trans o chicos trans que son muy marginados en comunidades como la comunidad cubana, en este caso dentro de la isla, por el sistema también totalitario que impera. ¿Te ha llegado a clientes buscando información, buscando conocimiento, buscando proyectos de tu propia organización de Cuba?
Sí, muchísimos, muchos. Imagínate, estamos en Miami y nosotros nos hemos convertido en un centro de referente también para la comunidad LGBTI cubana, pero especialmente para lo que son las mujeres transgénero cubanas que migran a Miami. Y nosotros hemos estado por años trabajando el tema de la migración cubana, digamos, entendiendo el fenómeno de lo que es emigrar a Miami siendo miembro de la comunidad trans o de la comunidad LGBTI en general. Y espero y creo además que hemos hecho un excelente trabajo pues en asistir a estas comunidades.
¿Ustedes tienen algún vínculo con organizaciones de la sociedad civil cubana dentro de la isla? Y si no lo tienen, ¿cómo cualquier miembro de estas organizaciones podría ponerse en contacto con ustedes?
Sí, no, desafortunadamente no lo tenemos. En determinados momentos, en alguna vez hemos hecho algún tipo de aproximamiento, pero no tenemos nada formalizado. Y nada, nosotros estamos abiertos. Si están escuchando tu entrevista, me pueden contactar, pueden buscarnos en redes sociales. Nosotros siempre estamos dispuestos a generar vínculos y sociedades con organizaciones que están fuera del país, que de una u otra manera nos podamos beneficiar mutuamente y al menos podamos beneficiar las comunidades que servimos.
¿Cuáles son los canales correspondientes para que se pongan en contacto con esta organización tuya desde dentro
bueno,
de Cuba?
Bueno, me pueden escribir a mi celular 305-299-1957. Yo tengo WhatsApp, así que nada más le ponen el 1, entonces 1-305-299-1957 y me pueden escribir por WhatsApp y ahí comenzamos el proceso de comunicación.
Ya casi está terminando el 2024, llega 2025 y ya está a las puertas. Como organización, ¿qué pretenden para como nuevos proyectos para este nuevo año que casi ya se aproxima?
Mira, nosotros estamos ahora trabajando muy fuerte el tema de la prevención del VIH. No sé si lo sabes, pero Miami es la ciudad número uno en toda la nación con nuevas infecciones, mientras que en Nueva York, en San Francisco, la infección del VIH ha logrado ser detenida. En Miami se continúan los números creciendo. Entonces hemos integrado una clínica y donde hacemos PrEP como prevención y tratamiento para VIH. Y este es un proyecto muy, muy interesante y además muy unido a la misión, porque es un proyecto que está exclusivamente hecho para la comunidad LGBTI, pero especialmente es un sistema médico y un aproximamiento de la medicina hacia una persona que ha experimentado algún tipo de trauma. Nosotros sabemos de que las personas que migran a este país, desafortunadamente muchos tienen que sobrevivir a través del trabajo sexual y entendemos todo el tema que está alrededor de la problemática del trabajo sexual en cuanto al tema legal, al tema de victimización, pero también al tema salud. Entonces estamos haciendo esta unión que es muy novedosa en la Unión Americana de comenzar a entender la justicia no solamente desde el tema jurídico, y digamos, incluso desde lo que son las instancias de policía, corte o fiscalía, pero también ahora integrar el tema médico como un componente más en lo que nosotros entendemos la búsqueda exitosa de la justicia, es decir, generar un espacio para que aquellas personas que en determinado momento son víctimas, como por ejemplo de la trata, o que puedan estar en algún momento vulnerables a ser víctimas, pues no solamente tengan el acceso a un abogado, el acceso a un defensor que les ayude a navegar el sistema judicial y un psicólogo, pero también que el componente salud sea integrado en esta conversación.
Y qué bueno que tocas el componente salud, porque hoy la crisis social, económica y política que enfrenta la isla de Cuba, bueno, precisamente desde dentro de Cuba, muchos activistas, miembros del colectivo LGTBI, han transmitido, ¿no?, que no tienen protección, o sea, no tienen condones, ni mucho menos tratamientos antirretrovirales para los pacientes con infecciones como el VIH.
Claro, y eso es. Esa es una preocupación muy grande que tenemos, porque eso es lo que estamos viendo, que la migrante que viene de Cuba viene totalmente vulnerable y desprotegido a nivel de muchos aspectos, pero especialmente en salud. Y tú sabes que hoy en día, si tú no te tomas el tratamiento, el incremento de la carga viral hace que contagies a otros, porque acuérdate que está en la campaña de hoy en día que es que si estás indetectable no transmites. Entonces la meta de nosotros es hacer que la persona tenga acceso al medicamento y al cuidado de salud, para que su carga viral reduzca y no infecte a otros, para que además su calidad de vida se incremente, y sabemos que están llegando con unas cargas virales muy altas y de unas condiciones muy deplorables de salud, las cuales nosotros pues queremos convertirnos, digamos, en ese espacio donde les brindemos el apoyo para que puedan cuidar de su salud, digamos, que en los Estados Unidos se puedan recuperar.
Me alegra mucho que exista una organización como la tuya aquí en el sur de la Florida, que también le interese tener lazos, ¿no?, de cooperación con organizaciones de la sociedad civil cubana dentro de la isla. Como siempre, un placer haberte recibido, Francesco Duberli. Él es el fundador y director ejecutivo de Survivor Pathway, radicado aquí en el sur de la Florida, un psicólogo clínico con materias y maestrías en salud pública y salud mental clínica. Te espero en otra oportunidad. Las puertas y los micrófonos de este espacio van a quedar abiertas para ti, para tu organización y, por supuesto, seguimos siendo la voz del colectivo LGTBI dentro y fuera de la isla.
Dale, muchísimas gracias y espero pues volver a tener la oportunidad de seguir hablando sobre temas tan relevantes y tan importantes para nuestra comunidad y especialmente para la comunidad LGBTI cubana.
Punto final, se despide el Arcoíris de esta semana, integrado por Patricia Martínez en la producción. Mike Vázquez y Tony Simón estuvieron en la grabación y en la conducción Orelvis Cabrera. Regrese la próxima, le estaremos esperando para juntos seguir matizando tu vida con los colores de nuestro arcoíris.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Alberto Méndez Castelló, escritor y periodista independiente, es también un excelente escritor con varios libros publicados. Para hoy, entre todos esos libros, Escritos al Margen ha escogido su novela Bucaneros, porque además de su original concepción estructural y el excelente manejo del lenguaje, el tema nos toca muy de cerca a los cubanos. Abro comillas. 11 años después de aquellos sucesos, nos dice el autor en el exordio, fui llevado a la policía política por escribir la novela de la causa 1. Dijo el persecutor. Cierro comillas. Para quienes eran muy jóvenes o aún no habían nacido, es bueno conocer qué fue la causa 1, porque además de un espectáculo circense, fue otra vuelta de tuerca en la exposición de la realidad cubana, esta vez con los miembros de las más altas esferas del poder como protagonistas. Una batalla épica en la que, como siempre, Saturno acabó devorando a sus propios hijos. La causa 1 cambiaría para siempre la percepción y el destino de muchos, no solamente de quienes integraban el reparto estelar de aquel drama. La novela de Alberto Méndez Castelló es una ficción tan cargada de realidad, de la realidad cubana de finales de los 80s, que además de un placer, su lectura es un viaje a la memoria, sobre todo para quienes nos sentimos impotentes y humillados frente a las pantallas de nuestros televisores, acompañados por nuestros hijos y sin saber qué decirles, cómo explicarles lo que estaba sucediendo. Abro comillas. Vi las caras de aquellos abusadores transformadas por la crueldad de la bestia que habita en el hombre. Vi un grupo de muchachos blancos riendo y otro grupo de negros con su odio pasivo y los policías mirando sin hacer nada y yo, con mi furia de hombre y mi impotencia de niño, no podía hacer nada. Nada podía hacer. Escogí este párrafo de Bucaneros para terminar nuestro momento de hoy, porque refleja con absoluta claridad el sentimiento común en la mayoría de quienes estábamos allí, testigos involuntarios y pasivos de la atrocidad en que habíamos permitido que convirtieran nuestras vidas.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.